Se cortó la luz. Se cortó la luz.
Sí.
Se cortó la luz. De repente va. ¡Tac! Hacia los Romina
Janito. Sí, un saludo a los amigos del sur que estaban trabajando de la mañana para solucionar el tema y en realidad parece que la complicaron más, como suele pasar.
Sí, estamos acostumbrados. Pero bueno, nada, les contamos, se cortó la luz, de repente estábamos súper entusiasmados charlando acá con Juan Guinot acerca de su viaje a Malvinas y de repente ¡pum! Pero no es la primera vez que pasa.
No, no, yo también
soy. ¿Sos vos?
Soy yo.
¿Sos vos?
Sí, son las fuerzas que conspiran, con que me bloquean la palabra.
Porque ayer te pasó lo mismo.
Sí, justo cuando hablaba del bloqueo, increíble.
O sea, fíjate.
No lo más del bloqueo.
No, yo creo que hay que ir contra la corriente y ya está. Hay que plantearlo, abrir la discusión.
Vos también,
sí, pero sí, eso sí.
Que se corte de vuelta.
Yo antes de meternos de vuelta en el tema, porque por suerte no habíamos entrado de lleno a tu viaje, sino que había quedado planteada la historia, ¿no? Que vos contás en 2022.
La guerra del gallo.
Pero quiero leer los comentarios de la gente que está participando para llevarse la antología o el compilado este de cuentos de zombies, ¿no? Está participando Eduardo, bueno, no sé si vos tenés ahí toda la lista de gente.
Ay,
Eduardo,
espera, vos,
Amodeo, Neo, vos, Akira.
Vos si me avisas antes,
Sabrina yo... Rojas.
Sabrina Rojas, no es esta chica.
No.
Es una anónima.
Sí, Martín Corbata. Y mira, por ejemplo, Den Crisel dice, por favor, lo requiero. Encima el autor es mercedino como yo, qué grande.
Ahí como me requiere a mí, ¿no?
Sí. No, lo requiere al libro. A vos hay que darte de comer si te lleva a la casa.
¿Cómo se llama? Grisel.
No, Den Crisel.
Ah. Den Crisel.
Den Crisel.
Es una niña. Sí. Es una niña muy bella.
Graciela Filomeno y Gustavo León, entre otra gente. Bueno,
Mar Farías, Graciela Filomeno, aquí la tengo, sí es cierto. Pero hay mucha gente, se ha compartido 17 veces ya mínimamente, así que ya hay un montón de gente.
Por lo menos los que podemos ver, ¿no? Que hacen público su compartir la tapa del libro. Bueno, entonces, habíamos quedado en que era la historia de Masi, ¿no? Uh-huh. Que se preparó toda su vida para volver a reconquistar a las islas.
Sí, un ex no combatiente.
Claro.
Esa es la definición.
Un frustrado combatiente.
Y aparte le pasó, a Masi la historia le pasó algo terrible, porque Masi, pobrecito, no venía pegando una, quedó muy mal después de la guerra, que no lo convocan, esto lo cuento en el libro, y se empiezan a preocupar en la casa, sobre todo la madre. Y se le ocurre a la abuela regalarle un pollito, para que lo haga compañía. Estaba muy solo con su frustración. Él estaba todo el día en su casa con los cuadernos Gloria, armando la estrategia de guerra, haciendo flexiones de brazos, haciendo correr. El gallo se vino grande y no tuvo mejor idea la madre que llamar a la abuela y decirle: mirá, el gallo creció, esto es un despiol, no sé qué. No, yo te lo voy a buscar, quédate tranquila. La abuela va a buscar el gallo que Masi le había puesto de nombre Exocet. Al gallito Exocet lo va a buscar. Y el gallito Exocet vuelve al día siguiente a la casa de Masi dentro de una olla, lo hizo al escabeche. No. Con lo cual ahí empieza la segunda guerra de Masi con la abuela. Es como si sus principales problemas son los ingleses
y la abuela,
los piratas ingleses, colonizadores y la abuela. Y eso se va a repetir en toda la historia, a nivel también fantasmal o fantástico, que es como una lucha ontológica entre el gallito Exocet y Masi. Es alucinante lo del libro, porque yo hice la adaptación para teatro, ¿no? Y estuvo en cartel, sigue estando. Ahora nos vamos a La Plata, pues digo, vamos porque acompaño lo más que puedo. Y que la hice con... El director es Mauro Yakimiuk y el que hace de Masi es Martina Muigwosh. Y lo hace igual a Masi para mí.
Es ¿Y vos lo ves?
Es Masi.
Qué loco eso, ¿no?
Es
porque
re loco.
Ver algo que escribiste vos, un personaje que gestaste
que,
vos,
claro,
de carne
cuerpo,
y hueso,
¿no?
Y poder verlo, no, visualizarlo.
Es alucinante. Y él, en el momento de la obra, habla con el gallo. Y está el gallo, porque es imaginario. Y él lo acaricia y lo vemos ahí al gallo. Es alucinante. Y la obra provoca esto que también tiene el libro, que es un humor dramático, porque estamos tocando algo que está complicado, que es el tema de la herencia de Malvinas o la experiencia, en la producción de la ficción. Y bueno, y sobre la guerra, yo siempre digo algo, porque yo lo pienso así conmigo, yo creo que las heridas no cierran nunca, están ahí. Y bueno, como temas como lo abordamos, nada más que eso.
Sí.
Y si queremos cerrarles, es como ir como contrapelo, ¿no?
¿Con qué te encontraste en Malvinas?
¿Y cómo fue? ¿Por qué te planteaste viajar
allá? Yo tenía ese viaje pendiente, tenía muchas ganas de ir. Tengo un hermano que se llama Camilo, que el año pasado viajó becado, es artista plástico, a la Antártida, y cuando viajó a la Antártida, yo sé que él me contó el recorrido, que va en un Hércules, y digo, pasa cerca de Malvinas, como quien pasaba en el 92, vine hasta acá, viste, y pasé por Flores. Y me quedó, y él la pasó también en la Antártida, y como motivó mucho, y cuando me cayó esa ficha, lo primero que hice fue llamarlo a él, contarle, y confesarle que iba a ser un plan secreto, o sea que no le iba a contar a nadie, iba a tratar de armar todo y caer. Y empecé a averiguar cómo era. Bueno, tuve entrevista con personas que han... Me entrevisté con una persona que viajó varias veces a Malvinas, me tiró algunas puntas. Como está bloqueado, no hay vuelos directos, ni de Uruguay, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Paraguay. Y se va por Chile, LAN Chile. Y bueno, la cosa empecé a averiguar, era muy largo, un viaje de casi 24 horas con combinaciones. Y una vez por mes hay un vuelo que hay que pescarlo, que hace escala en Río Gallegos, el de LAN Chile. Una vez, lo hace un día, un sábado, y el sábado siguiente, porque si viaja una vez por semana, hace esa escala de regreso. Con lo cual esa era la ventanita.
Claro.
Entonces, bueno, ahí empecé a armar todo. Para llegar a Malvinas tenés que tener pasaporte argentino al día y una reserva de hotel. O de estar, hay hospedaje ahí. Y bueno, eso es todo, y fui. Y después sí programé el recorrido durante esa semana de ver lo más que pude, caminé muchísimo, caminé como 80 kilómetros, corrí 10, vine con la tendinitis, o sea, salía como mi personaje Masi. La gente me saludaba, porque me tocaba bocina, de verdad, era este loco, parecía mucho frío de campera, con mi mochilita corriendo, caminando. Pero bueno, hice, digamos, me llevaron en camioneta a meterme en lugares vinculados a la naturaleza pura, como son las pingüineras. Y bueno, después hice todo el recorrido de lo que fue, digamos, el desembarco en San Carlos y el camino a Darwin y Prado del Ganso, y después la llegada a en su momento Puerto Argentino, que es Puerto Stanley. Y después de Puerto Stanley fui caminando a bueno, vi todo que es Montequén, las batallas finales, todo el campo de batallas finales al lado de la ciudad. O sea, es ahí.
¿Ahí al toque?
No, al toque. Y ahí fui caminando de la ciudad hasta subir al Monte Longdon, que está ahí también, son 4 o 5 horas en total de caminata. Pero bueno, todo el campo está con registro de la guerra. De hecho hay mucho en la isla, ¿no?
Ellos también conservan como...
Sí, de hecho está prohibido remover, te dan un papel cuando llegas que no te puedes llevar nada, que si te lo descubren te lo van a sacar. Están las trincheras, están las armas reventadas, oxidadas. Esa parte es la más dura. Y sobre todo la de pensar que los chicos, los soldados, estuvieron ahí. Yo me morí de frío en enero, no me quiero imaginar lo que ha sido en esa época. Bueno, esas son, digamos, imágenes, contacto con el lugar. A mí las islas me gustaron muchísimo.
¿Y la
más
gente?
Allá de ese registro.
¿Y el contacto que tuviste con
la
gente?
No, en general bien.
Sos sargento y te...
No, lo que te dan es un papel, en general cuando llegás... Te dan un papel a todo el que llega en inglés y en español, te sugieren no provocar, o sea, que sepas que acá hay heridas, que hay una sensibilidad con el tema, y bueno, que tratemos de experimentar conjuntos la tolerancia, digamos, claro. Empezando por vos como visitante, sí, no molestar a nadie, te son claros en eso. Si vos dejas banderas, te las van a sacar, digamos, ese tipo de cosas. En mi caso, yo soy muy viajero. Entonces me seteé en viaje. Yo estuve en Inglaterra, estuve 3 o 4 veces, y estuve en Irlanda, estuve en lugares vinculados a... Me acuerdo cuando viajaba, caminaba por Londres, digo, si me la cruzo a Thatcher le cago a trompadas, porque realmente sí, esas no se la perdono nada, ¿viste? Como, bueno, de Galtieri, digamos, pero bueno, llegaba y yo le quería contactarme con la gente, era un encuentro, no ir con un prejuicio, tratar de sacarme todos los prejuicios que podía. De hecho, no quería ver imágenes de la guerra, como que traté de despegar lo más que pude, pero es muy emocionante. Empezar a llegar a la isla, la verdad me dan ganas de llorar, o sea, mejor yo estaba con una cosa en el estómago dura, y es fuerte cuando vos aterrizás a un destacamento, un mega regimiento de CNN, las que se transmiten de guerra de Irak, Irán, todas esas que vimos por CNN, marines, tipo grandote, mujeres, todo armado, y aterrizás con militares.
Claro.
Que sea de la bandera que sea, no es una especie que a mí me interesa para compartir nada, el militar. Así que ya a mí eso me jodió, me lo habían advertido igual, que estuvo bueno advertirlo. Pasás ese control, es un control donde te revisan todo, como me han revisado en muchos aeropuertos de Europa. ¿Qué? Y después llegás y empezás a conversar. Yo empecé conversando, y la gente te habla. Y vos sos el raro, porque es una ciudad de 2.000 habitantes. Y la población de Malvinas tiene 3.000, de los cuales 1.000 son militares o civiles vinculados a los militares. Después son 2.000, o sea, ahí hay que tener perspectiva. Hay un colegio, hay 2 médicos, hay no sé si 3 dentistas o 2 dentistas, o sea, no hay mucho más. Y digamos, entonces digamos, de ahí llegar, y también tiene estas cosas de el rural, tiene una vida muy rural, de que te da la novedad sos vos, a mí me van a saludar en los bares, O sea, hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te llamás? Y acá, no sé, se ponen a jugar al pool y te hablan del viento y empezamos a chupar. Y chupan, porque los bares se chupan mucho.
Y
en general con la gente agarra, en general agarra gente y miren pedo. Entonces, bueno, hay que poner también, setearse también en eso, en ese otro nivel. Y de ese nivel también no provocar ninguna tensión de nada.
Claro.
Yo iba a charlar, la verdad, lo que podía y lo que no, a escuchar.
¿Y qué te dijeron que haya hecho algún clic en vos? Que porque charlaste con gente, conociste gente.
No, mira, amiga,
vida, de la guerra, de
sí,
todo, ¿no?
Sí, yo preguntaba mucho, sí, porque hincha que soy de Molesto, preguntaba mucho con el que hablaba. ¿Y vos, en la guerra dónde estabas?
Claro.
Y hay uno que me contó que el padre lo había decidido, porque a Malvin, imagínense, antes de la guerra era una y después de la guerra otra para ellos, o sea, la Falkland, como dicen ellos, dicen la nación Falkland. Lo que también otra cosa que yo percibí es una tendencia que las Falkland sean Nueva Zelanda. Digo esto para empezar a entender por dónde viene la mano.
Sí.
Y también entender que a una hora de Río Gallegos tenemos un destacamento hiperarmado que te puede tirar un petardo y te
sí.
¿Entendés? O sea, que también ahí hay un polvorín, ¿eh? Y eso está acá enfrente. Así que también y que además dejamos en la isla muchísimo terreno minado. Hay minas, o sea, vas caminando y cartel dicen, guarda que acá está minado. O sea, te tiembla.
Sí.
Porque las minas, por lo que me dijeron, no caducan.
No, que, parece que no puede tener muchos territorios en el mundo donde ha habido
guerras
y permanecen minados.
No, y nada. Y por ejemplo, uno de los casos en el que se habían ido a ¿cómo se llama? El padre había decidido mudarse, hacer un trabajo a las islas, se mudan y empieza la guerra. Los agarró justo. Bien llegado. Y él vivía ahí, me mostró la casa y me dijo que ellos particularmente sí tienen animosidad con los argentinos. Fuimos invasores. A ver, la versión, aparte algunos de los negativos.
Claro.
Ustedes invadieron. Ustedes la vinieron a buscar por las armas. Usted no viene a joder la vida, digamos, a complicar. O sea, está bueno escucharlo, porque es otra campana.
Pero más vale.
Cada uno tiene su posicionamiento.
Y para el tipo que vivió toda su vida ahí, más allá de... O sea, el tipo no es parte de un gobierno, ¿no? No se ve él como un sujeto que es parte de la historia, digamos.
Claro.
¿No? Se ve como una persona que vivió ahí toda su vida.
Y
quizás,
de repente
lo invaden, ¿no?
Sí.
Obviamente uno tiene que... No tendría por qué tener esa mirada simplista de las cosas y verse como
sí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me pasó algo, me parece que se puede generar, digamos, vamos a para mí lo bueno, se puede generar el vínculo, como nos pasa cuando tenemos diferencia de ideología. Yo creo romper esta cosa de la bipolaridad, empezar a buscar consenso hasta en la diferencia, de por lo menos podernos sentar a charlar. Esa es la primera. Creo que acá nosotros los de a pie nos toca el encuentro de entre personas, por eso me parece que lo del bloqueo es una joda, porque ir es difícil. Si fue más fácil ir, más gente podría ver, y cada uno se formaría una opinión, cada uno, de la cuestión, porque cuando yo digo lo bloqueas, en realidad te estás quitando oxígeno vos también, porque no lo conoces. Y me quedo con algo.
¿Qué es lo que sucede para la gente que no sabe? Porque, por ejemplo, yo recién me entero que hay un bloqueo.
Claro, el Mercosur decide
en apoyo a la demanda argentina ante Naciones Unidas, tantas veces expresada, nunca escuchada en general por otros países, ni siquiera en solidaridad con la Argentina. En este caso el Mercosur decide, a manera de apoyo a la Argentina, no enviar vuelos a Malvinas y no negociar nada con...
Nada, no hay comercio, no hay turismo,
claro,
no hay
con
nada.
Los habitantes de Malvinas.
Salvo con Chile.
Claro, Chile sí.
Chile siempre tuvo una postura absolutamente diferente.
Sí. De hecho, en la guerra hubo casos, digamos, de acercamiento y de apoyo logístico, ¿no? Pero el bloqueo funciona así. Entran productos chilenos y algunos, y mucho producto europeo. Por ejemplo, ellos, una policía cuando me iba me dice, sos argentino, yo estudié en Quilmes.
No,
me mandaron a San Jorge de Quilmes, en la escuela anglo.
Sí.
¿No? Y pero acá muchos viajaron. O sea, viajaron.
Sí.
Y te hablan así, ¿viste? Y vos te quedás como, y porque tenés la idea de que esto no. Y en realidad está a 1:20 Río Gallegos, a 3 horas de Buenos Aires. Y sí, en las charlas dicen, sí, qué cagada que no podemos ir allá. Por ejemplo, nosotros no tenemos en el británico. Para ir al británico damos toda la vuelta por Chile. Vienen igual.
Claro.
No es que no vienen, ¿eh?
Sí,
no está prohibido que entren en Kelper Argentina, donde yo sé, ¿no?
Salvo en Ushuaia, que yo cuando estuve en noviembre del 2012, filmando un documental ahí, había una pintada en el puerto que decía, prohibido el amarre de los piratas ingleses.
Así, sí, bueno,
con
por
la gendarmería y todo, y una bandera inglesa con el... prohibido encima y estaba prohibido, incluso aceptado por la gobernadora actual, del amarre de barcos de bandera inglesa.
Te digo cómo le hacen los barcos, digo, los barcos le bajan la bandera y cambian la bandera y bajan. O sea, y fíjate que muchos de los barcos tienen bandera de países que no tienen conflicto con nadie.
Claro.
¿Entendés?
Como sigan los...
Así que no, tampoco... Es como
este barco que le hicieron... Le vas a enseñar los piratas, claro, como se tienen que disfrazar, mira.
Escúchame, pero bueno, a mí la verdad la experiencia me gustó, me parece que... Esto, si hay una imagen que me vino del viaje, que no pude cantar todo... Yo tenía como una mirada bidimensional, o sea, como dos ejes, el eje de la historia que me enseñaron en mi casa y en los manuales del primario, y el otro eje que fue el que entró con la guerra, con todo lo que me comí en la guerra, más lo que seguía interesándome en el tema, y este fue un tercer eje, o sea, yo tenía una figura bidimensional plana, ahora tengo una figura, un cuerpo un poco más armado, ese tercer eje se puede seguir alimentando con más viajes, que me encantaría volver.
Sí.
Y me hubiese gustado quedarme más tiempo, hay un montón de islas por recorrer. Y creo que también hubiese encontrado con más registros que en una semana no son,
seguro,
no son mucho, no son, digamos, suficientes.
Tenemos una tanda que se está atrasando muchísimo, pero así que vamos a ir a la tanda y después volvemos para que nos encontremos en aproximadamente unos 2-3 minutos y medio, diría Gerardo.